Profesor Ladero, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días, Clara.
Bien, acabamos de celebrar ayer el Día de la Mujer Trabajadora, precisamente, y usted nos propone hablar sobre Christine de Pizan, a la que muchos consideran la primera feminista europea.
Efectivamente, no sé si se puede decir que fue la primera feminista europea, pero desde luego sí que es la primera mujer que ha dejado un rastro, digamos, por escrito de sus ideas, de sus convicciones en defensa de las mujeres y de su papel en la sociedad y en la historia. Y desde ese punto de vista sí que se puede decir que efectivamente fue la primera feminista de la historia europea.
¿Quién era Christine de Pizan? ¿En qué momento vivió? ¿Dónde? ¿Quién era su familia? En fin.
Pues Christine de Pizan nació en Italia, en Venecia, en el año 1364. Conviene decir que nació en Venecia porque hay mucha gente que al oír su nombre, Christine de Pizan, pues piensa que nació en la ciudad de Pisa, y no, Pizan es una pequeña población muy próxima a Venecia. Y nació pues en el seno de una familia, digamos que de intelectuales. Su padre era un personaje que se llamaba Tomás de Pizan, que pues era para la época pues un personaje con una gran relevancia intelectual. Era profesor en la Universidad de Bolonia y además, pues entre otras muchas cualidades que tenía, era astrólogo. Y esta circunstancia de sus capacidades intelectuales y sus dotes para la astrología hicieron que el rey de Francia, que en aquella época era el rey Carlos V de Francia, que es un personaje, bueno, ahora no tenemos tiempo naturalmente de hablar de él, pero si algo le caracterizaba era precisamente pues también sus capacidades intelectuales y su amor por la cultura y por el estudio. Entonces, este monarca, Carlos V, llamó al padre de Cristina para que se instalara en París, en su corte, le convirtió en una especie de consejero personal, de astrólogo y demás, de tal manera que la infancia y los primeros años de Cristina pues se desarrollan en un ambiente marcado precisamente por eso, por la presencia de los libros, la presencia de personajes de altura intelectual considerable y todo eso. Y además, digamos que de alguna manera su padre, pues al darse cuenta de las cualidades personales que la niña tenía, se ocupó personalmente de su educación y de guiarla en su proceso de aprendizaje. Y esto hizo que, pues desde muy pequeñita, Cristina se convirtiera en una mujer con una capacidad y con un nivel de estudios pues bastante superior al que podían tener las mujeres de su época, incluso las mujeres de clase acomodada. Y este es un poco el origen de Cristina y cómo llega a París. A partir de ese momento, pues bueno, sabes que en aquella época las mujeres normalmente se casaban bastante jóvenes. Cristina se casó con apenas 15 o 16 años. Y sí, hay algo que caracteriza ese matrimonio, aparte de su brevedad, porque su marido fallecería 8 o 10 años después de la unión, es que aunque fue un matrimonio, digamos, acordado, como solían ser en aquella época, fue un matrimonio por amor. Es decir, Cristina estaba enamorada de su marido y su marido, que también era un personaje de cierta relevancia en la corte, pues también, de tal manera que su vida matrimonial, aunque breve, pues fue realmente satisfactoria y en cierta medida eso también tiene un reflejo en sus obras. Lo que sucede es que, bueno, digamos que esta infancia y esta adolescencia feliz que parecía abocarla a una vida tranquila y demás, pues bruscamente pues se corta. Él fallece en muy poco espacio de tiempo, fallece el rey de Francia, fallece su padre y fallece su marido. De tal manera que Cristina de Pizan, pues con menos de 30 años, con 27, 28 años, se encuentra como la cabeza de una familia importante. Ya tenía tres hijos, además su madre estaba a su cargo y también, creo recordar, no sé si era una sobrina o dos, también vivían con ella porque había fallecido uno de sus hermanos. Se queda sin medios económicos, por decirlo así, sin la protección directa del rey, aunque nunca fue una marginada, pero se quedó sin esa protección que hasta ese momento había tenido. Y eso le abocó a hacer y a intentar ganarse la vida de la única manera que sabía, que era escribiendo. Y a partir de ahí, pues empieza, digamos, a desarrollar una carrera literaria, pues francamente importante, tanto desde el punto de vista literario, y también por la trascendencia que tiene su pensamiento dentro de los debates de la época, como si quieres luego podemos comentar un poquito.
¿Y cómo recibió las sociedades de su tiempo el que una mujer se dedicara a escribir e intentase vivir precisamente de su trabajo como escritora?
Pues hombre, básicamente mal, las cosas como son, porque es que además de sus capacidades hay que situarlo un poco en el entorno histórico concreto. En aquella época, en la corte francesa y también en algunas otras cortes europeas, entre los intelectuales del momento, se estaba produciendo un debate, evidentemente restringido a muy pocos, pero un debate de cierto calado intelectual y filosófico que en la historia de la literatura y del pensamiento se denomina así precisamente la querella de las damas. ¿En qué consistía esta querella, esta discusión teórica? Pues en el enfrentamiento entre la mayoría de los pensadores del momento, que eran profundamente misóginos, y algunos otros que, digamos, no lo eran tanto. Entonces, Cristina, que se había, como te he dicho, se había educado de una manera, pues, realmente seria, y era una mujer muy culta, conocía la obra de todos estos autores, y entonces cuando ella empieza a escribir, digamos que entra de lleno en esa polémica, y sus libros, pues naturalmente, defienden la posición de las mujeres. Lo más importante, o pues, quizás el principio fundamental, es que Cristina de Pizán no es que sea defensora de las mujeres, es que escribe como una mujer. Es decir, lo que ella intenta transmitir es cómo son las mujeres, cómo piensan, cómo sienten. No se limita solo a defenderlas, sino a intentar explicar que esa ideología predominante de carácter misógino no tiene ningún fundamento. Digamos que los escritores misóginos pues plantean que las mujeres son algo así como el origen de todos los males, es decir, todo lo que tocan pues automáticamente se pudre y entra en descomposición. Por supuesto, no tiene ninguna valoración sobre sus capacidades intelectuales, y Cristina lo que hace es decirles: no, señores, aquí estoy yo, sé escribir y sé hacer las cosas bien, y como yo, muchísimas otras mujeres a lo largo de la historia, y se lo voy a demostrar. Y entonces, bueno, aparte de muchas otras obras que escribió en torno a las 30 o 40 obras en los 60 y tantos años que vivió, su obra fundamental, por la que es más conocida, es un libro que se llama La ciudad de las damas. Y en este libro, que está concebido un poco como se concebían en aquella época los libros que se llamaban catálogos de mujeres, quizás el más conocido es uno que había escrito el escritor italiano Boccaccio un tiempo antes, que se llamaba de Claris Mulierius en latín. Este es un poco el referente de Cristina de Pizán cuando se pone a escribir La ciudad de las damas, con una salvedad, que mientras que el libro de Boccaccio es, digamos, una sucesión de biografías de mujeres, que más que nada lo que Boccaccio hace también desde una perspectiva misógina es entroncar la vida de esas mujeres pues en el entorno masculino a lo largo de la historia. Entonces, pues bueno, es interesante, no es especialmente misógino si lo comparamos con otros textos de la época, pero tampoco, digamos, aporta nada a la ideología feminista, por decirlo así. Entonces, lo que hace Cristina de Pizán, toma el ejemplo de Boccaccio, pero intenta construir una historia de las mujeres, una historia de la humanidad en la que las mujeres cobran un papel protagonista.
Claro, porque quizás en la obra de Boccaccio las mujeres eran las mujeres, las hermanas, las hijas, ¿no?
Y un poco las excusas para el desarrollo de la vida masculina. En la obra de Cristina de Pizán, no. Entonces Cristina de Pizán hace un repaso, en su obra pues aparecen del orden de 120 o 130 mujeres, no todas reales, algunas legendarias, pero que abarcan todos los periodos de la historia. Aparecen desde mujeres de la Biblia, como la propia Virgen o María Magdalena, a mujeres de la mitología clásica como Semíramis, grandes damas de la época romana, etc. Entonces ella construye un poco la historia del pensamiento femenino sobre la base de la biografía de estas mujeres.
¿Y qué repercusión tuvo la obra de Christine de Pizan entre sus contemporáneos y después?
Pues vamos a ver, es un fenómeno realmente curioso. En los primeros, digamos, hasta el siglo XVI, la repercusión de la obra de Christine de Pizan es grande, sobre todo entre entre las, vamos a llamarlas, las grandes mujeres de la época. Es decir, hay constancia de que tanto en la biblioteca de la reina Isabel la Católica, por ejemplo, había un ejemplar en francés, eso sí, de La ciudad de las damas, de Cristina de Pizán. Consta que en muchas bibliotecas de nobles francesas e italianas estaban las obras de Cristina. Por el caso concreto español, no nos consta que existiera ninguna traducción al castellano de su obra. Sí que la hay, curiosamente, al portugués, pero al castellano no la hay. De hecho, ya nos ponemos en la actualidad y a pesar de, digamos, de la fama que ya tiene Cristina de Pizán y de los numerosísimos estudios y personas que se dedican prácticamente en exclusiva al estudio de su obra y de su pensamiento, pues en español prácticamente creo que son cuatro las obras que están traducidas a día de hoy, La ciudad de las damas y dos o tres libros más de Cristina de Pizán. Pero bueno, como digo, entre sus contemporáneos una repercusión importante, hasta el siglo XVI también, además en una forma de trascender que también conviene comentar, porque Cristina de Pizán, además de ser escritora, ella no era habitual en la época, los escritores normalmente dictaban su obra. No, Cristina las escribía de su puño y letra, y además Cristina dibujaba muy bien, era una gran ilustradora. De tal manera que todas sus obras están, tienen todo un programa, digamos, iconográfico, hecho por ella y por mujeres colaboradoras suyas que trabajaban con ella en eso. Y esa, digamos, parte gráfica, entre otras cosas, nos permite incluso conocer la fisonomía de Cristina de Pizán, porque se autorretrata en muchísimas de esas ilustraciones de sus libros. Pero eso es hasta el siglo XVI. Luego después, digamos que la obra de Cristina de Pizán cae en el olvido prácticamente más absoluto. No sé si en Francia habría personas que conocieran su existencia y demás, pero yo puedo decir, por ejemplo, en mi época de estudiante, no, hace ya tiempo, pero tampoco demasiado, estoy hablando de la década de los 70 del siglo pasado, pues yo nunca le oí a ningún profesor ni profesora ni siquiera mencionar la figura o la existencia de Cristina de Pizán y su importancia tanto literaria como histórica. No es prácticamente hasta finales del siglo XX cuando el movimiento feminista pues reivindica su figura y a partir de ahí pues se empieza a estudiar, prácticamente hay congresos anuales dedicados a ella, en fin, que es un personaje de una gran relevancia, pero como digo, durante 4 o 5 siglos pues pasó totalmente desapercibida.
Bien, pues profesor Ladero, esperemos que con esta charla mucha más gente se anime a conocer la obra de esta importante mujer.
Pues ojalá sea así, porque realmente, aparte de sus valores, es una delicia leer sus obras porque escribía muy bien y son muy ilustrativas y muy divertidas.